104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Está escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Emitiendo desde el Cabañal para el mundo. Bueno, puede que esté escuchando este programa un miércoles a las 11 de la noche, y eso es porque habrá sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si estás en Granada, en concreto en esa ciudad, ahí en el sur, en Andalucía, y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le vamos a intentar dar contenido. Y sí, vamos a escuchar de fondo algo así musicalmente liviano, pues porque el tema que se va a tratar hoy en el programa pues no nos gustan mucho, pero no por eso debemos de callarlo. Y es que hace unos días CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, presentaba en algunas ciudades del Estado español y también en Valencia, en concreto en el Colegio Mayor Doctor Rector Peset, el informe anual, este año claro, el informe del año 2015 sobre la situación de las personas refugiadas en el Estado español y Europa. Por allí andaban las orejitas de Radio Malva, allí andábamos con la grabadora, pues eso, grabando, recogiendo todo lo que ocurría. Bien, por aquí hace calor, pero andamos cerrando ventanas porque se nos cuelan los gnomos de dentro para afuera, como si no tuviéramos bastante con los gnomos que hay por aquí dentro cambiándonos cables, pero bueno, ya está la cosa arreglada. Pues como decíamos, por ahí andaba Radio Malva con su grabadora dispuesta a recoger todo lo que ocurría allí. Y bueno, vamos a escuchar dos partes que nos hemos trabajado para que no se haga especialmente pesado. Sobre todo la primera, una presentación bastante larga, la hemos editado, la hemos dejado en poco más de 6 minutos, donde se barajan y se aportan un montón de datos, porcentajes, pero que pensamos que son muy significativos, por no decir sintomáticos, y que bueno, hemos extraído porque pensábamos que era importante que se escuchara. Para quien quiera leerse detalladamente el informe, que vale la pena, pues no tiene más que acceder a la página web de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ACEAR, y si no, también a través de su Facebook pueden acceder a través de algo moderno, un alojador de audios que se llama Web Transfer, de audios de archivos, al informe completo. Bien, pues durante 6 minutos y medio vamos a escuchar a Jaume Durà, una de las personas integrantes de CEAR y también de las que se ha trabajado y ha elaborado este informe presentándonoslo. La segunda parte pues corresponderá a que, bueno, escuchemos 4 testimonios. A esos datos se le va a poner voz, que no cara. En esto de la radio, pues lo de dar la cara no puede ser. Con dar la voz no es suficiente. 4 testimonios de 4 personas que ahora mismo están demandando el asilo desde Valencia, aquí en el Estado español. Así que vamos a escuchar esa primera parte. Vamos con Jaume Durà presentándonos el informe, la situación de las personas refugiadas en el Estado español y en Europa en el año 2015.
Empezamos abordando las cifras mundiales y lo primero que hay que decir, y es una de las cuestiones más destacadas, es que estamos ante la cifra más elevada de personas refugiadas en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se calculan en 60 millones de personas las que han sufrido un desplazamiento forzado en el mundo. A finales de 2013 se calculaban en 51,2 millones de personas refugiadas y hace 10 años hablábamos de 37,5. Es decir, en los últimos 10 años se ha duplicado el número de personas que han tenido que desplazarse de manera forzada en el mundo. Sobre todo Siria es la nacionalidad con mayor número de desplazamiento interno, pero también de personas refugiadas. Tenemos que decir que una vez más son los países en vías de desarrollo, los países empobrecidos, los que acogen al 86% de estas personas. Nos creemos que las personas refugiadas quieren venir a Europa, están aquí en Europa, intentan entrar por donde pueden. No, están en los países limítrofes donde están los conflictos. El 97% de los refugiados de Siria están en Líbano, Jordania, en Irak, que también es emisora de personas refugiadas, y en Turquía. Todas estas cifras se tienen que entender o se pueden un poco ver también viendo las crisis, las guerras que actualmente existen, ¿no? Siria, después de 4 años de cruenta guerra civil, es el principal emisor de personas refugiadas en el mundo. La mitad de la población ha tenido que abandonar los hogares. 7,6 millones de personas desplazadas de forma interna, 3,8 millones de personas en el exilio. Como os decía, los países limítrofes, ¿no?, donde se acogen allí en campos de refugiados. En el caso de Ucrania, estamos hablando de lo que denominaríamos el mayor éxodo de personas desde el fin de la guerra de los Balcanes. En Europa, claro, estamos hablando. Provoca, como os digo, el desplazamiento de 1,5 millones de personas. Ya para el año que viene, ya os anticipo que el mayor número de solicitantes, por lo menos en Valencia, va a ser de Ucrania. Tenemos muchísimas familias de Ucrania, de la zona del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, también del resto de Ucrania, personas que huyen de la guerra, hombres sobre todo, pero también mujeres que huyen del reclutamiento forzado. Bajando un poco a las cifras de la Unión Europea, 625.000 personas solicitaron asilo el año pasado. Alemania, como veis ahí reflejadas las cifras, es la que acoge a 1/3 del total de las personas que solicitaron asilo. Suecia, más de 81.000, Italia, más de 64.000, Francia, más de 62.000, seguida de Hungría y Reino Unido. Bueno, España acogió, conoció, se realizaron en España 5.947 solicitudes de asilo. Esto es menos del 1% del total de la Unión Europea, concretamente el 0,95%. Por tanto, cuando los ministros, gobiernos, etcétera, nos vienen diciendo no, es que España está haciendo un gran esfuerzo respecto de las personas refugiadas, ahora que se habla del tema de las cuotas de personas que han conseguido entrar en Europa y pedir asilo y ahora están practicando estas cuotas de reparto, este mercantileo de personas, de la forma en que lo hacen, le tenemos que decir al gobierno que ni mucho menos ha cumplido, lo que el gobierno malinterpreta y de hecho cambia, porque dice que su esfuerzo respecto de las personas refugiadas ha sido el controlar los flujos migratorios, impedir el acceso a Europa de estas personas y hacer acuerdos con los países de tránsito y de salida de estas personas. Por tanto, ni mucho menos España hace ningún esfuerzo respecto de las personas refugiadas. Menos del 1% del total de la Unión Europea. Pero a todo esto hay que añadir, y esto es fundamental, y de ahí la campaña que hemos lanzado, que el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un grandísimo cementerio para miles de personas que intentan llegar a países seguros, a países europeos. Las personas mueren en el Mediterráneo sencillamente porque impedimos el acceso de estas personas y dificultamos cada vez más la salida, la huida de estas personas. Estamos hablando de que la impermeabilización de frontera, la externalización de fronteras, causa estas muertes. El año pasado se calculaban, y digo se calculaban porque es imposible saber la cifra de personas que han muerto en el Mediterráneo, pues en 3.419 las personas, y en lo que llevamos de 2015 se calculan las muertes en unas 2.000 personas en el Mediterráneo. Además, la Unión Europea, como sabéis, financia complejos sistemas de vigilancia y de control de fronteras, presta apoyo económico a los países para que impermeabilicen, para que blinden sus fronteras y suscribe convenios de cooperación con países como Marruecos, Turquía o Ucrania para que ellos hagan de gendarmes e impidan a las personas llegar a Europa. Por tanto, estamos hablando de una política criminal totalmente por parte de los Estados. Si estas personas tuvieran un visado humanitario, que es otra de las exigencias que le pedimos a la Unión Europea, o que se elimine la posibilidad o que la exigencia del visado en tránsito para las personas que provienen de países en conflicto, o que se ponga en marcha la Directiva Europea de Protección Temporal en caso de emergencia, que es una directiva que tenemos aprobada, si todo esto o cualquiera de estas medidas se pusiera en marcha, estas personas no serían clientes de las mafias y no caerían en, justamente en estos dificilísimos viajes que tienen que realizar por tantos países jugándose la vida en el Mediterráneo. Es decir, que cuando el ministro nos sale diciendo que las mafias son consecuencia de que no se articulan vías legales y vías más fáciles de acceso al procedimiento de asilo. Es decir, la culpa de la mafia la tiene la impermeabilización de las fronteras, el impedir que las personas puedan llegar de una forma segura a los países europeos. Las personas van a continuar intentando llegar a los países seguros. Lo haríamos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Un refugiado nos decía, o maleta o ataúd. Pues así es para muchísima gente. Siria, Ucrania, Mali, Argelia, Palestina, Nigeria, Pakistán son las mayores nacionalidades que más solicitudes de asilo realizaron en España. ¿Qué sucede? Que estas personas pagan ingentes cantidades de dinero para poder huir de los campos de refugiados o de la misma Siria para llegar a Egipto o Libia y jugarse la vida en el Mediterráneo o pasar a Argelia y después a Marruecos, pagan dinero para hacerse pasar por trabajadores transfronterizos de Marruecos y de esta forma consiguen llegar a Ceuta o a Melilla. Las personas primero tienen que llegar, ¿no? Como habéis visto, el único lugar donde puedo hacer una solicitud de asilo es en territorio ya o en la frontera, ¿vale? Entonces, primero tengo que llegar, me tengo que jugar la vida para llegar y caer en manos de las mafias porque no me dejan otra vía. Después se hace la solicitud de asilo a través de las entidades o de forma independiente y después llega un procedimiento que depende del Ministerio del Interior, que puede tardar un año y medio, dos años. Es otra de las denuncias que venimos realizando, porque en muchos uno de los criterios de la Oficina de Asilo es el criterio de prudencia, que le llaman, y ahora mismo tienen paralizadas todas las solicitudes de asilo de Ucrania, todas y absolutamente están paralizadas, a la espera a ver si el conflicto mejora y entonces me cargo todas las solicitudes de asilo. Este es el pensamiento de la Oficina de Asilo. Lo mismo se hizo con Siria y estuvieron paralizadas año y medio, dos años, hasta que vieron que no podían y tuvieron que resolver de forma favorable, como no podía ser de otra manera.
falta el que justifica las muertes, no lo verás. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que para? ¿Qué esconde su bandera y su frontera? Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya lo arraigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo han matado a sangre fría.
Sangre fría, sangre fría.
Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi 700 años de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas. Es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca. Rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua con laza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital. La que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Romperás cadenas nómadas o nada más. Y gas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que deje las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar. Que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Familiar de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva. Dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Vaca acuática en pecho y frente frente al Estado. Impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amarra y engancho la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal que dice que todo lo que hace no está mal. Y se saca de la manga una ley de extranjería, ríase la gente del Estado. Se cuenta de seres humanos, denominados ilegales, a mí esto no me vale. El ilegal es el padre que construyó tu ruina imperial imperialista. Estás en mi negra lista y estilista para la lucha con todos los nómadas, unidas a la resistencia. Están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital.
Mundo capital,
almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital.
Mundo capital,
almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más.
Son nada más.
Bien, recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y bueno, pues escuchando un resumen de lo que dio de sí la presentación de este informe para el año 2015 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, sobre la situación de las personas refugiadas en el Estado español y en Europa. Pues hemos escuchado este, volvemos a decir, resumen de una extensa presentación que hizo Jaume Durà, integrante de CEAR, hace unos días, doctor en el Colegio Mayor Rector Peset, aquí en Valencia, y no vamos a aportar ni más cifras, ni más datos, ni apuntar nada más. Eso deciros, para quien se haya apuntado ahora, que repetimos, quien quiera leerse el informe completo lo puede encontrar en la página web de CEAR y también a través del Facebook de esta misma organización de CEAR. Vamos a escuchar una segunda parte que sí que va a ser casi íntegra y porque no se refleja en ese informe que podéis leer, por otro lado, que no sea escuchando esta radio, y es en lo referente a lo que tiene que ver a los testimonios, experiencias personales que dieron cuatro personas ese día, cuatro personas que ahora mismo son solicitantes de asilo aquí en el Estado español. Vamos a escuchar en primer lugar a Stanislav, que es una persona que viene de Ucrania y bueno, se ha negado a participar en esa guerra, no sé si llamarla civil, ni en un lado ni en otro. Podría ser un insumiso, un objetor de conciencia, y por eso ahora mismo tendría una condena de prisión en su país, y por eso y otras cosas más ha huido y ha llegado aquí. Luego escucharemos a Morad, que es un chico de Marruecos. Él es homosexual. Él no ha podido soportar la presión social que sufren allí las personas homosexuales y ha decidido pasar el estrecho y intentar refugiarse aquí en el Estado español. Escucharemos también a Hassania del Sáhara. Nos contará pues todos los problemas que están sufriendo desde el 75 y bueno, algún pequeño logro que están teniendo también a través de CEAR y de trabajo también de otras organizaciones, bueno, incluyendo una figura jurídica que es la del asilo por apátrida, ¿no? Y bueno, terminan los testimonios con la historia de Alain Tito, un periodista que ha tenido que huir del Congo porque él estaba denunciando, haciendo un trabajo, estaba trabajándose un libro sobre el tema del coltán, este mineral tan fundamental para nuestros teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, que sería de nuestras baterías y los microprocesadores de nuestros aparatejos. Pues eso está produciendo guerra y lo que conlleva también corrupción política en ese país, que es lo que él denuncia y por eso ha tenido que huir. Mejor que a mí, vamos a escucharles a ellos y a ella.
Bueno, nunca he pensado que en mi país y va a pasar algo parecido que pasa ahora, que es una matanza de mi pueblo, de mi gente, ¿no? Con las manos de los propios ucranianos, ¿no? Y es un espectáculo político, es bueno, algo que la gente normal y común no entiende qué es lo que está pasando y qué, para qué es esta guerra. Lo que no quiero participar en la guerra, y realmente no es una guerra, es una matanza. Lo que pasa en Ucrania es una protesta, no es por ni miedo ni nada por el estilo, porque no quiero participar ni en campo de los separatistas, como se llaman, ¿no? En nuestro, bueno, nosotros lo llamamos los defendedores, ¿no? Porque son de pueblo, realmente no son soldados rusos, son los mismos chicos como yo, son mis vecinos, son mis amigos, son mis conocidos y bueno, y los demás. Puedo hablar mucho porque me duele y durante todo este tiempo, bueno, estoy pensando en ello, aunque estoy aquí a salvo gracias al país. Las palabras de la abuela de mi mujer, la verdad que nos hizo, bueno, un choque bastante grande. Bueno, es una mujer, ¿no?, de 85 años y que ha pasado por la Segunda Guerra Mundial. Tenía 14 años y se escondía con un hermano pequeño en las manos, escapándose, ¿no?, y atravesando 100 kilómetros andando de un pueblo al otro para salvarse la vida. Ahora mismo tiene 85 años y ¿sabe qué nos dijo? Que en la Segunda Guerra Mundial no nos bombardeaban tanto los alemanes como ahora nos bombardea el ejército ucraniano. Que hay una frontera interna entre las zonas de conflicto y está cerrada, y la gente de Donbass, de Donetsk y de Lugansk no pueden acceder a la capital. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo teniendo el pasaporte donde está escrito que está emitido en tal sitio, en tal lugar, para salir del país iba a 3 embajadas europeas para recibir el visado. En tres embajadas me negaron y no me dieron nada más. Me pedían tantos datos y tanta documentación que no está preinscrita en ninguna, en ningún formulario para, digamos, recibir un visado europeo. Bueno, el visado lo he conseguido pagando, por supuesto. Luego en la frontera retuvieron mi pasaporte porque por el origen y tal, la persona mirando solo por internet ve que estoy en la lista, bueno, una lista especial, como se dice, la lista negra, entonces no puedo salir del país. Ya está, entonces yo me quedo sin pasaporte y sin ningún derecho de moverme. Y luego también, otra vez gracias a la mafia, a veces nos ayuda a atravesar la frontera sin ninguna documentación. Bueno, así pagando también. Bueno, hay distintos servicios para atravesar la frontera. Una simple, que es la más barata, cuando te dan, te indican el camino. Nadie va contigo, pero dicen que ahí vas a ver las marcas, ¿no? En los árboles, en la tierra. Tú viéndolas puedes, atravesar, y te dicen la hora cuando no hay guardia fronteriza para atravesar la frontera. Pero yo pagué otro servicio que es más caro para que una persona me acompañara para estar más seguro, porque en mi caso, si me atrapan, no me mandan a la guerra, sino me dejan en la cárcel. Al final, atravesé la frontera, me llevaron a Alemania. En Alemania quería coger un autobús para llegar a España, pero sin documentación no me vendieron el billete, entonces tenía que quedarme ahí. Bueno, y luego tenía una amenaza por las redes sociales. Mientras estaba buscando el visado europeo, me llegó una amenaza culpándome que yo soy espía de Moscú, porque tengo la gente conocida con quien estudiaba en el colegio, que luego después de terminar el colegio fueron a vivir a Rusia, a Moscú, a todos los sitios. Entonces, teniendo estos contactos, que soy espía. Entonces, así nomás, sin ninguna comprobación ni nada, y ya está, y yo estoy fuera de la ley, no puedo ni trabajar ni vivir en cualquier otra parte de Ucrania. Y me persiguen y no quieren enviarme a la guerra, sino mandar a la cárcel como el enemigo del Estado.
Hola, buenas tardes a todos. He pedido asilo por homosexualidad, yo soy homosexual. Ya sabéis que en Marruecos, incluso el gobierno y la sociedad rechazan y maltratan a los homosexuales y las lesbianas en Marruecos. Entonces, he vivido una vida muy, muy, muy mal, en el sentido de todo, maltratado detrás de la gente, de la familia, de todo. No podía ni trabajar ni vivir tranquilamente, andaba con mucho miedo en la calle, en donde sea. He intentado varias veces de cambiar las ciudades en Marruecos, ha sido igual. Y no había ninguna manera, solamente escapar a España, de pedir asilo de Melilla. ¿Cómo entró a Melilla? Yo vivo en una zona que está cerca de Melilla. Esa es la ventaja mía, que yo entro solamente con el pasaporte marroquí, no tengo que pagar a los mafias ni nada. Por eso entré el año pasado y estuve allí en Melilla, en un centro de acogida de los refugiados, a 2 meses y 15 días. De allí vine hacia acá y estoy esperando ya que me contesten lo que va a pasar con mi trámite.
Yo soy Hasina, soy del Sahara Occidental. Como seguramente ustedes sabrán, el Sáhara Occidental fue colonia española hasta que en el año 75 España cede la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.
Yo os adelanto que Hasania es solicitante apátrida. La apátrida son las personas que solicitan tener algún tipo de derecho, porque si no tengo país, no tengo Estado, no tengo derechos, no tengo nadie que me dé derechos, y de ahí la solicitud de apatridia, como os decía, casi más del 90% de solicitudes de apatridia son de ciudadanos, ciudadanas saharauis, y fue gracias a toda la lucha que venimos llevando en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que finalmente se está reconociendo la concesión de la apatridia a los y las saharauis.
Como consecuencia de la invasión del territorio por parte de Marruecos y Mauritania, se produce un éxodo masivo de la población saharaui hacia la ciudad argelina de Tinduf. Allí se instalan los campamentos de refugiados saharauis donde yo nací. Entre las muchas dificultades con las que se encuentra el pueblo saharaui estuvo el reconocimiento del estatuto de apátridas y está la adquisición de la nacionalidad española. Fue muy difícil, efectivamente, conseguir el reconocimiento del estatuto de apátrida gracias, efectivamente, a la labor de CEAR. La adquisición de la nacionalidad española, nos encontramos con una nueva problemática y es que se está denegando en masa a los saharauis sus solicitudes de la nacionalidad española, alegando que los interesados aportan a sus expedientes certificaciones de antecedentes penales y partidas de nacimientos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática. Siendo este Estado no reconocido por España, por tanto, no se puede comprobar su buen comportamiento cívico que exige el artículo 22.4 del Código Civil. Este es exactamente el argumento que se repite en todas y cada una de las resoluciones que están obteniendo los saharauis en España. A todas luces, se trata de unas resoluciones discriminatorias que se basan en una cuestión política más que legal y que sitúan una vez más al pueblo saharaui, a los saharauis, concretamente a la comunidad saharaui en España, en una situación imposible, en un callejón sin salida. Y esto es paradójico cuando estamos hablando de que legalmente España sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental. Otra cuestión que nosotros también estamos trabajando en ella y es la reforma del artículo 22 del Código Civil, y es que en ese artículo se concede la nacionalidad española por un plazo teniendo un plazo de 2 años de residencia legal, y paradójicamente ahí no está incluidos los saharauis. No tienen por qué optar por fórmulas como República Árabe Saharaui Democrática. Se puede decir claramente pueblo saharaui. ¿Qué pasa? ¿Que hay más vínculo con España? ¿Tiene España más vínculo con los sefardíes expulsados en 1492? ¿Tiene más vínculos España con Guinea Ecuatorial independizada en su día?
El Código Civil establece la posibilidad de acceder a la nacionalidad española a ciudadanos latinoamericanos por los vínculos, a sefardíes, a filipinos y a Guinea Ecuatorianos, a ecuatoguineanos, porque fueron colonias españolas, y en cambio no a los saharauis, ¿no? Es una vez más el castigo este que se impone.
Buenas tardes, me llamo Alain Tito Mabiela, soy periodista de la República Democrática del Congo. Nosotros en el Congo tenemos un problema que es de los minerales de guerra. Desde el genocidio de Ruanda tenemos una inseguridad casi permanente en el este del Congo. Desde los años 2000 con el boom del coltán tenemos como un ejército del Congo, ejército del Ruanda, del Burundi y de Uganda. Hay dos zonas en el este del Congo que tienen el coltán. Casi 80% del reserva mundiales del coltán, que se llama Kivu Norte y Kivu del Sur. Entre las dos zonas hay 29 grupos rebeldes. Hay los antiguos, la antigua ejército del Ruanda que ha matado los Tutsi, son ahí. Hay un montón de grupos rebeldes congoleños también. Y todo tiene una cosa común, que es el coltán. Los grupos rebeldes congoleños, los Hutu también, para vender el coltán, lo vende a través de la República del Ruanda. Cuando hay debate político en mi país, los políticos hablan solo de la responsabilidad internacional, que son las empresas de aquí que compran el coltán, y este dinero ayuda a los rebeldes a controlar las minas del coltán. Pero yo, como ciudadano de mi país, yo pienso que para que las empresas occidentales puedan comprar el coltán, hay una complicidad nacional. Y yo he intentado hacer investigaciones para demostrar que tenemos algunas personas en mi país que tienen mucho dinero a través de guerra. Son militares, son políticos. Y por eso he tenido muchos problemas. A veces la gente intenta hablar de eso, pero es muy peligroso. Este estudio es un estudio muy peligroso. Hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Yo he intentado a a tener mucho cuidado, pero cuando intento hacer una investigación necesita hablar con la gente, a preguntar, y al final no lo sé cómo las personas que controlan este negocio, cuando estamos dentro de la escena política de mi país, nadie intenta de hablar de los nombres y apellidos de las personas que son dentro del ejército congoleño, que es el negocio. Y yo he intentado escribir este estudio, este libro, para publicarlo, para demostrar que tenemos un régimen criminal. Estoy aquí para intentar sobrevivir y no son así, soy solo aquí. La situación que hay en España es otra carga más que yo debo soportar encima de lo que tengo como carga psicológica. Intenta sobrevivir.
Nous allons échapper ces racistes hors de nos terres. Chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer. Nous avons planté le café. Et mon peuple avant moi, esclave de vos rois. Tu oses me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste hors de nos terres. Avec le sang de nos pères, vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste, chasser ce sale raciste hors de nos terres. Thank you.
Pues vaya cuatro temas que se derivan de estos cuatro testimonios. Cada uno nos daría para más de un programa, todos englobados en la situación de las personas refugiadas en el Estado español, en este caso, y también en Europa. Así es como se llama el informe para el año 2015 que se ha trabajado CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y bueno, del cual pues hemos pretendido dar hoy una pequeña muestra en el programa. En esta segunda parte, pues bueno, hemos escuchado esos cuatro testimonios, la situación de las personas que tienen que huir, como en el caso de Stanislav, por no querer formar parte, participar de esa guerra que tiene ahora mismo dividido al país. Reza una pena de prisión sobre él. Morat nos ha contado qué es lo que ocurre si bueno, eres homosexual o lesbiana ahí en Marruecos. No, es muy difícil soportar la presión, y él se ha visto obligado a huir y venirse acá al Estado español. Hassania desde el Sáhara, bueno, nos contaba muy brevemente lo que desde este programa y durante años de vez en cuando hemos tratado más extensamente, y al final hemos escuchado a Alain Tito desde el Congo, este periodista al que allá en su país han silenciado la voz por pretender denunciar que se esconde las vinculaciones políticas y militares que se esconden detrás del negocio del coltan, este mineral que se utiliza para los microprocesadores y las baterías de los móviles y aparatos electrónicos. Está ocasionando guerras allí en el Congo. En concreto, pues bueno, al menos con Alain Tito, el cual tenemos su contacto, sí que queremos desde esta pequeña emisora, le vamos a invitar para al menos desde aquí, pues que pueda contar lo que allí no ha podido, esta investigación, ¿no? Denunciando esta situación, será pues en otro programa más adelante. Nada más, nos vamos. Seguramente tiene pinta que va a ser el último programa de esta temporada, como se suele decir. Así que nada más, que paséis buen verano. Por mi parte lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Y nada, con esta canción nos despedimos. Hasta pronto. Salud.
arnaza kurratzen ditu lurraren taupadak. Gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko.
Radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.